Día martes, damos comienzo a la Rosquita Fandom. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, David, excelente, no porque no es jueves ni miércoles, es martes por los partidos. Pero es un momento propicio, creo yo, porque hay muchísima repercusión, lo venimos hablando de hace bastante tiempo, que es el famoso Barbieheimer o Oppenheimer versus Barbie, Barbie versus Oppenheimer, que es el gran encontronazo.
Gran duelo, sí.
El gran encontronazo que tienen estudios, ¿no? En un 20 de julio, donde, bueno, se estrena aquí en nuestro país, pero en Estados Unidos es el 21 de julio, recordemos, el viernes, claro. En el medio, como bien había mencionado la semana pasada, del Spring Break. Iniciamos por Barbie, porque creo que lo veníamos anticipando, va a ser la película que tal vez tenga más taquilla por la cantidad de funciones, porque es una película mucho más corta que Oppenheimer, y por el público, ¿no? Un público que hay que hacer una aclaración, no es apta para todo público la película.
Pero sí, acá va a pasar.
Pero va a pasar acá. Sí. PG-13, tengo entendido. Tiene algún que otra historia adulta, pero adulta tirando a adolescentes también, pero yo creo que aquí la familia va a ir, sí, en manada, exacto, con sus niños.
Por eso vayan, aquellos que quieran disfrutar de la película, vayan en un horario tirando después de las 8 de la noche. Porque si van a ir antes, va la mamá, la hija,
las sobrinas, todo.
Se les van a cruzar por las butacas, van a hablar, se van a aburrir.
Y aparte va a tener muchas funciones, como lo habíamos anticipado, son por lo menos 7 funciones que va a tener Barbie en La Rioja, en uno de los cines, ¿no? En el otro que tiene 2 cines, todavía no sé muy bien, pero va a andar por ahí porque tienen que hacer la competencia. Pero demasiadas funciones, así que va a haber tiempo para ver, y la mayoría en español.
Y aprovechando los últimos días de las vacaciones.
Exactamente, así que
es el super fin de semana del cine aquí en La Rioja.
Es un super fin de semana. Y bueno, ¿qué hablar de esta película? Que habrán escuchado y leído muchísimas cosas. Bueno, es un film dirigido por Greta Gerwig.
¿Me puede averiguar así en vivo?
Sí.
¿Cómo se va a llamar en España?
En España.
La loca vida de las muñecas.
Yo creo que va a ser Barbie por una cuestión de marketing.
No, Barbie va a estar, pero siempre tienen 2 puntos.
Sí, sí, pero creo que en este caso
Barbie,
tiene que ser. Barbie. Tiene que ser así, me parece a mí, no sé.
Historia de amor de los muñecos.
Sí.
Una cosa así.
Totalmente. Bueno, Greta Gerwig lo conocemos muchos por 2 grandes películas como Lady Bird.
Sí.
Ganadora del Oscar, donde salió Brie Larson, ganadora como mejor actriz. Perdón, no, estoy confundiendo con otra película. Saoirse Ronan es la actriz de Lady Bird, que fue nominada, no ganadora del Oscar, por una excelente película de una adolescente. Y Mujercitas, también otra historia que narra, viene de un libro muy famoso.
Y volver a ser después del éxito que tuvo con Winona Ryder,
sí,
como Joe.
Así que tiene buenos palmares la directora Greta Gerwig, quien en este caso, para Barbie, hay una particularidad muy grande, ya vamos al cast, es que en el rodaje de esta película, este film provocó la escasez de la pintura rosa en el mundo, porque lo pintó todo rosa, no hay CGI, en esto se parecen a Oppenheimer, no, más allá de las grandes distancias y las temáticas y la trama, no hay CGI, es todo decorado y actores.
No alcanzó ni para Messi.
No, así que ni para Messi, exacto, por la camiseta del Inter de Miami, ¿no? Así que, bueno, todos saben, Margot Robbie es la protagonista principal, es la principal Barbie, quien vive en la casita, en la famosa casita, con todos los accesorios, ¿no? Y vive en un mundo donde hay otras Barbies, está la Barbie presidente, la Barbie sirena, la Barbie doctora, todas las variedades de la muñeca que hubo en el tiempo, ¿no?
Claro.
Porque recordemos que esto es una película que tiene los derechos de la compañía, ¿no?
De Mattel.
Así que, y como hay una Barbie, también hay un Ken, que es Ryan Gosling, que en esto sí lo deja muy sentado la directora, y sobre todo Margot Robbie, que también es la productora de esta película, es que Ryan Gosling, como Ken y los Kens, que también tiene sus variantes, son un accesorio de la muñeca, ¿no? Eso lo dejan bien presente. Y bueno, todo una vida.
Ya obviamente, sabíamos que iba a pasar.
Sí, toda una vida, obviamente.
Hacía falta que ella lo diga.
Claro, es una vida de fantasía, claramente, hasta que llega el momento
algo
de.
Algo pasa.
Algo pasa, le hace un clic a la Barbie de Margot Robbie, que empieza a
cuestionarse,
a cuestionar lo que está viviendo, porque todo, claro, su propia realidad, todo es igual, nunca, nunca, todo es alegría pura, todo color rosa.
Me huele a Truman Show.
Algo parecido, sí. Y termina saliendo de ese universo mágico, que obviamente uno, sobre todo las niñas, uno de los varones también lo hacíamos con nuestros muñecos, obviamente, de imaginarnos situaciones, etcétera. Bueno, ella sale de ese infantilismo por allí y se choca con la realidad, va hacia la realidad, ¿no? Donde se da con otro mundo, completamente distinto. ¿Y quién la sigue? La sigue el Ken de Ryan Gosling. Para no seguir develando parte de la trama, que es lo que conocemos en los trailers, no hemos dicho nada que no se haya visto.
Exacto.
Es que hay muy buen cast, a mí me interesa mucho el elenco. Más allá de Margot Robbie y Ryan Gosling, ambos grandes actores nominados al Oscar de grandes películas, hay el cast del resto de los Barbie y de los Ken, hay gente muy actores y actrices jóvenes que tienen muy buena prensa, como el caso de Emma McKay, que la conocemos por Sex Education lo más pronto. Y en el caso de los actores, se va a llevar la atención de uno, de Kingsley Ben-Adir, que lo conocemos hace muy poquito por ser el Gravik de Invasión Secreta. Es uno de los Ken también. Sí. Y de lo que hemos hablado hace rato ya, la vez pasada, de Simu Liu, el actor de Shang-Chi, también hace del Ken asiático. Así que hay varios actores jóvenes, conocidos, que lo tenemos más o menos en el mundo de Marvel, por ejemplo.
Y seguramente va a haber cameos.
Va a haber cameos, bueno, el más conocido es el de Dua Lipa como Sirena. También
que ya lo sabíamos.
También se habla de John Cena, que puede hacer algún interés amoroso, pero son cameos breves, ¿no? Que claro, puede haber claro, muchos más.
Es como para darle sabor a la película.
Bueno, para ir cerrando con Barbie, sí, Barbie favor. Cuando sale de
Nos estamos
de
poniendo rosa acá, Barbie.
Sí, sí, sí.
Así que vaya cambiando.
Sale de su mundo y se choca con el director ejecutivo de Mattel, que es nada más y el único inigualable, el mejor capo cómico, Will Ferrell, que va a tratar de captar a esta Barbie que se vuelva a su mundo. Porque evidentemente eso va a generar algunas complicaciones económicas en las ventas. Así que más o menos es eso, le volvemos a reiterar, hay muchas funciones, tengan paciencia, no se desesperen y van a tener esta película por mucho tiempo en cartelera y, como bien dije, por lo menos en uno de los cines va a haber 7 funciones, algo que es muchísimo.
Exacto.
Bueno, todo lo contrario con Oppenheimer, en la disponibilidad.
Sí, estamos derrotados.
Sí, un poco sí. Tan solo 2 funciones subtituladas.
Bueno, conseguimos, teníamos pensado, o se decía que iba a ser una sola.
Por lo menos 2.
Por lo menos 2.
Jueves y viernes, en uno de los cines conocidos, después todo en español. Tengo la leve esperanza, porque todavía no fue publicada la cartelera. No,
estamos esperando hasta el día jueves.
Que posiblemente el otro cine lo pueda tener más tiempo subtitulada y por lo menos una semana. Pero todo indica que sería en español. Y lo que ya veníamos anticipando, como al ser una película mucho más larga, inclusive el doble de duración que la de Barbie, reduce la cantidad de funciones. Por eso que hay una sola función. Y yo creo que es una película que va a tener sus nominaciones, como ya lo veníamos anticipando, sobre todo en efectos visuales, en sonido, en vestuario,
en guión,
y hay que verlo, las actuaciones. También para evaluarlas, y que son muy buenos actores también.
Bueno,
y
ahora tenemos fe a Killian.
Sí, por supuesto. Y aparte, es una película de Christopher Nolan, que tiene su público, hay ya casi... Muchas de sus películas ya son un culto,
sí.
El Origen, Interestelar, por nombrar algunas. Tenet también es una muy buena película. Y ni hablar, bueno, lo que dejó su legado en el mundo cómic con la trilogía de Batman. Bueno, como bien dije, lo único que
no se olvide de
Dunkerque, que también es otra muy buena película. ¿Qué es lo único que tienen por allí de parecido con Barbie? Es que ninguna de las dos películas usa CGI, nada de efectos digitales. Todo efectos visuales con sonido en el campo, ¿no? Hay mucha explosión, mucho sonido, mucho estruendo.
Aprendieron de Flash.
Exacto.
Que el CGI puede hacer mal.
Sí, puede hacer mal, y mucho mal. Así que es un enemigo del CGI Nolan, y deja todo en esta película.
Y no se olvide que está filmada con cámaras IMAX.
Cámaras IMAX.
Esto es algo que nunca lo vamos a ver,
vamos a apreciar
por lo menos
nosotros
en estos años aquí en La Rioja, pero el IMAX es toda una experiencia, por lo menos cuando uno ve filmaciones de gente que va a estos cines donde tiene la pantalla IMAX, es otra historia.
Claro, es otra experiencia, en tanto en 70mm como en 35. Bien, ahora sí nos transformamos en medio Felipe Piña. Vamos a explicar un poco
quién es. La segunda vez que usted da historia. Sí.
Y otra vez me digo que
historia francesa. ¿Ahora dónde vamos?
Vamos hacia la guerra, Segunda Guerra Mundial, obviamente ya en el ocaso de ella. Y con
que dar soluciones.
Exactamente, un Robert Oppenheimer, que es un físico teórico estadounidense de origen judío, que está en la misión que le comanda el primer presidente Roosevelt, y después, como fallecería, sería el Truman quien apuraría este famoso, que alguna vez ustedes lo habrán escuchado, Proyecto Manhattan.
Proyecto Manhattan.
Un programa ultra secreto de ganar en la carrera de obtener la bomba atómica a los nazis. Primero a los nazis.
¿Nazis?
A los nazis, exactamente. Y bueno, parte del trailer lo devela ahí el apuro de Oppenheimer por obtener la bomba, porque sabe lo que pueden hacer los nazis con ellos. Siendo una persona de la comunidad judía, eran conscientes de toda la persecución y del genocidio que se vivía en los años 40. Así que, bueno, este físico nuclear tienen la misión de armar todo este proyecto, armar un pueblo fantasma donde tienen que reclutar a científicos para ayudarlo a desarrollar algo inédito, que sí, era la bomba atómica con las teorías de Einstein.
Muchos,
¿no?,
científicos que también venían de Alemania, que se habían
Albert
escapado.
Einstein, uno de ellos.
Exacto. Von Braun estaba también.
Por ejemplo, Kenneth Branagh, que es un actor también fetiche de Nolan, hace de Niels Bohr, que es uno de los grandes teóricos del átomo, de los neutrones, los protones.
Y así el lugar que, también donde este pueblo que decías,
en la nada,
cerca
misma.
De Nuevo México, Nuevo que México. Es el lugar cercano a él.
Los Álamos, que ahora es un pueblo. Ahora es un pueblo. Así que, bueno, ¿quién personifica a Robert Oppenheimer? Cillian Murphy, actor inglés, conocido por Peaky Blinders, y también es un actor fetiche de Nolan, siempre en papeles secundarios.
Sí.
Pero en este caso va a tener el rol principal, y creo que aquí hay una gran expectativa por verlo, porque es un enorme actor. Creo que con Peaky Blinders ha sido lo mejor que se le ha podido ver en televisión. Ahora creo que esta es la gran chance de verlo en la pantalla grande, con un proyecto muy, pero muy ambicioso.
Y una historia muy fuerte.
Muy fuerte, esta carrera de conseguir la bomba atómica. Y eso por un lado. Y después la otra parte, porque es como que la película se divide en dos, ¿no? Toda esa carrera hasta llegar a obtener la bomba, tirarla, no. Y después, ¿qué pasa, no? Cuando él se...
De héroe a villano.
De héroe a villano, cuando él se da cuenta de lo que hace una bomba atómica, lo que le hace a la humanidad, y lo que provocó la Guerra Fría,
y
recordemos.
Y lo que podría provocar... Hasta el día de hoy estamos así.
Lo termina desilusionando completamente, una crisis existencial profunda en él mismo, que lo hace el destructor del mundo, como a él también se ha autorreferenciado.
Sí.
Y bueno, más allá de que es una historia hiper conocida, creo que es interesante ver cómo Nolan va a abordar esta historia.
Y todos los matices ese, porque nosotros ahora que estamos en un medio de comunicación, como también la primera parte, la que decís vos, la que es un héroe, la que va a terminar con la guerra, y después ya dar la sentencia de los medios, es decir, este es comunista, todas las tapas de diarios, y cambiar la personalidad y hacerlo de un héroe a un villano.
Claro, exactamente. No vamos a contar por qué, porque ahí creo que ahí comienza una parte muy interesante de la trama que sale en algunos de los trailers, pero no la queremos mencionar para que vayan a ver el cine y la disfruten. Bueno, además de Cillian Murphy, aparece Emily Blunt como la esposa de Oppenheimer, Matt Damon como Leslie Grover, el general estaba encargado del proyecto también en conjunto con Oppenheimer, Florence Pugh, que creo que va a ser el otro interés amoroso de Oppenheimer, porque Oppenheimer es un hombre muy mujeriego, y me animo a decir que Florence Pugh puede ser alguien que puede haber estado a los servicios de otra fuerza de otro país. Eso es todo lo que voy a decir. Robert Downey Jr. también hace de un papel interesante en la conexión con este proyecto desde parte del gobierno. En el trailer sale genial Robert Downey Jr., que también es el que termina explicando el proyecto. ante las consultas del Senado, ¿no? Porque todo esto fue al Senado, después de todo lo que pasó. Bien, dije que Nebrana también aparece, Rami Malek también aparece, todavía no ha sido develado en qué rol, el ganador del Oscar, muy conocido por Bohemian Rhapsody. Y tengo entendido que también van a aparecer Cassie Affleck, otro ganador del Oscar, y Gary Oldman en el papel de Harry Truman. Así que es una película ya con los actores, con Nolan, con todo lo que te con está
historia,
vendiendo.
La historia en sí.
La historia, que es buenísima, hiper conocida, pero creo que llevarla al cine es toda una apuesta, y ni hablar toda esta pelea que tuvo con Warner y todo lo demás. Así que este es el... Creo que es la batalla del año, claramente.
Exacto.
Barbie versus Oppenheimer.
Vaya, para bien, una batalla para bien.
Para bien, para disfrutar del cine, teniendo en cuenta que se viene la huelga de los actores, van a adherir a la huelga de guionistas y de productores. Esto va a generar...
Algo que ya lo veníamos diciendo.
Sí, va a generar que se suspendan muchas promociones, Comic-Cons, y la que algunas de las películas que más cercanas tenemos, Miss Marvel, va a suspender toda su etapa de promoción. Imagino que si no se arregla esto, va a estar hasta Aquaman y todo lo que tienen previsto los grandes estudios.
Y los proyectos que estábamos esperando, ¿no? Las películas que se iban a estrenar en 2025 difícilmente se estrenen en ese año, las del 2024 también. Así que está todo muy, muy complicado para lo que es, para los amantes del cine y para los amantes de las series también.
Sin dudas. Así que es un momento, creo, muy importante. Aquí Hollywood tira todo al asador con Barbie y Oppenheimer.
Y, sobre todo, y Warner con Barbie.
Warner con Barbie por todas las pérdidas que tuvo. Y Oppenheimer, que creo que es de Universal, si mal no recuerdo.
Es Universal, porque acordate que lo veníamos diciendo de Nolan, que se había enojado con Warner por haber puesto a Tenet al mismo tiempo que se estrenaba en cine, en streaming.
Ya que le fue muy bien es al amigo Tom Cruise. La película está pegando muchísimo, es muy buena película.
Dijimos que Misión Imposible.
Me gusta y mucho más que
se avivó las anteriores. Tom de hacerlo, estrenaron un par de semanas antes.
Sí, lo hizo muy bien, así que creo que, bueno, es una película que acá la tenemos en español, pero que igual la pueden disfrutar porque la trama está buena. Está buena y es una primera parte. Eso también te deja ahí la incógnita para ir a esperar cuándo será la próxima. Muy bien, cerramos la etapa del cine y vamos con un par de novedades. En las plataformas, Disney Plus va a lanzar a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que ya estuvo
estamos
en el cine.
Esperando, sí.
Ya va a estar disponible en la plataforma para el 2 de agosto.
Y se van a venir también muchos estrenos rápidos,
sí.
Porque se van a quedar sin contenido por esta huelga de primero de los guionistas y ahora de los actores. Tarde o temprano estas producciones se van a adelantar para que estas casas de streaming tengan estrenos.
Sí, una película que también le hemos condecorado con muy buen puntaje, podemos decir.
Se fue James Gunn con un punto alto
antes de pasarse a DC. Y bueno, también te invita a ver las otras películas y creo que el cierre fue acorde, ya lo hemos dicho, y vale la pena volver a ver Guardianes de la Galaxia, recordemos, volumen 3, a partir del 2 de agosto. La otra novedad que le tengo es en Star Plus. Es la serie de Pancho Villa, y me vuelvo a transformar en Felipe Piña. ¿Quién fue Pancho Villa? El famoso revolucionario mexicano junto con el general Zapata. En aquella primera década del siglo XX en México, una profunda hambruna, un México venía vapuleado por haber perdido gran parte de su
territorio de Estados Unidos.
En manos de Estados Unidos, y sobre todo por la dictadura de el general Porfirio Díaz, ¿no? Que lo hemos escuchado en muchas cintas mexicanas. Bueno, el porfiriato, ¿no? Esta dictadura de un general que llegó al poder a través de la fuerza, no a través de las elecciones, que estuvo más de 30 años gobernando México y que en algún momento, obvio, todo, como toda tiranía, tiene su fin, ¿no? Y tienen muchas veces el rechazo de la población, y estaban estos bandidos, ¿no? Como se los conocía en su momento, bandidos similares a tal vez a los cowboys de Estados Unidos.
Exacto.
O a los gauchos aquí de Argentina. Bueno, allá en México se llamaban bandidos, que también peleaban por la tierra. En el norte estaba Pancho Villa y en el sur estaba el general Zapata. Bueno, todos ellos dos, en los diferentes bandos, terminan armando esta revolución mexicana que tuvo sus momentos álgidos, sus momentos malos también, de retroceso, que terminó yéndose Porfirio Díaz, y más adelante vendrían algunos desarreglos en los ganadores, también muchas internas, ¿no? Y pero termina con uno de esos bandidos muertos, no voy a decir cuál para no contar todo, pero es parte de la historia.
Claro.
Y es una historia muy interesante, ¿no? Porque entender la Revolución Mexicana es entender el México de ahora. Es muy interesante cómo termina, cómo culmina todo este proceso revolucionario y cómo empiezan a nacer los famosos partidos, ¿no? El PRI, el PRD, estos ya partidos políticos que definirían a México desde ese entonces,
sí,
estos días.
El bipartidismo que sigue existiendo hasta estos días.
Sí, que se irrumpió con López Obrador, con su partido Morena, digamos, pero todavía están ahí agazapados, ¿no? Como queriendo volver. Muy buena historia, Pancho Villa. Sé que hubo una película, en algún momento creo que la hizo Antonio Banderas, si mal no recuerdo, que no le fue muy bien, pero bueno, aquí Star Plus la pone en disposición, esta serie de Pancho Villa, para el 19 de julio.
Ya lo tenemos.
Ya lo tenemos. Así que, y para la próxima semana vamos a hablar de una película que no tiene problemas de distribución por la temática. Se llama Sound of Freedom y aparece Jim Caviezel. Muchos lo recordamos por La Pasión de Cristo.
Exacto.
Ya eso lo dejamos para la semana que viene.
Muy bien. ¿Sabe qué le traje? Ya que estamos hablando de Guardianes de la Galaxia, vamos a ir con soundtrack con Rainbow y Since You've Been Gone.
Totalmente.
Nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.